Fundatix. Asociación fundamentada en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Visión. Ser la organización centroamericana más eficiente y eficaz en el fomento, investigación, desarrollo e innovación de la proyección empresarial y social del uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs. Misión. Vincular a los sectores privado, público, académico y comunidad internacional por medio de su participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación fundamentados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la población. Fundatix. Presenta a continuación.
Me pasó la semana, hace una semana nada hice algunas fotografías de la inauguración, las publiqué en Flickr, dije que si alguien las quería usar, que las usara, y de repente en uno de los periódicos de mayor circulación que hay en Brasil, salió mi foto. Cristian Vázquez hizo esta foto. Una proyección impresionante que uno tiene compartiendo fotos. ¿Se anima ahora a compartir fotos? Y no hay que hacer nada más que compartir la información, porque lo que a veces nos parece irrelevante puede ser muy relevante para los demás. Tenemos que aprovechar eso. Lo mismo pasa con sistemas como la enciclopedia Wikipedia. La Wikipedia está creciendo bastante, tiene muchos contenidos, pero sin embargo hoy, cuando yo entro al área de Guatemala, todavía veo que falta muchísima información. ¿Y quiénes van a crear la información de Guatemala? ¿Creen que la va a crear gente de afuera? Si la crea, van a copiar información de otros lados. Y nosotros que estamos aquí, tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo todo lo que hay aquí, publicando esa información, contando de nuestra facultad, de dónde venimos, de nuestros símbolos patrios. No les digo que tengan que adorar todo lo que significa este país, pero estoy seguro que hay muchas cosas que a ustedes les apasionan. Compártanlo, transmitan eso. Hagamos que la gente vea que gracias al Internet la gente se está dando a conocer. Me he enterado de pequeñas comunidades que han actualizado sus páginas en Wikipedia y de repente empiezan a tener turistas, gente que llega por ahí, que se enteró de qué va el tema, y cómo la opinión que uno expresa todos los días puede llegar a tener más importancia internacional. Si ustedes les apasiona alguna de las clases que tienen en la universidad, vayan a Wikipedia, vean si la información está actualizada, si tienen mucha información, agreguen contenido. Participar es gratis. No les prometo que van a obtener un beneficio inmediato, pero a largo plazo seguro que van a tener un montón de beneficios con generar este contenido. Y lo mismo va hacia YouTube. YouTube se acaba de convertir en el segundo sitio más visto en Internet. El primero que más se mira es Yahoo, porque es muy viejo. Y a mi parecer es muy malo hoy en día. Ya no evolucionó, se quedó ahí relegado. El segundo sitio más visitado por mucho tiempo fue Google, el buscador que todos utilizamos todos los días. Y sin embargo, empieza a ser reemplazado por un lugar donde la gente pone videos. Porque nos interesa el video. Y de repente, nuestra computadora con Internet se está volviendo en una nueva televisión. Ahí vamos y vemos lo que nos interesa, cuando nos interesa. Nos enteramos de lo que está de moda. Vemos un montón de contenido que es muy difícil encontrar de otra forma. Y todo ahí disponible. YouTube todavía tiene que romper muchos paradigmas con el tema de derechos de autor, pero va por buen camino. Y nos está ayudando a transformar el mundo de la televisión. Publicar videos de cualquier cosa, de las cosas que miran, de clases. Nuevamente, tener acceso a una cámara hoy en día es mucho más fácil. Usémosla, aprovechémosla. Me pasó también con un video, nuevamente las cosas que pasan. Fui a ver un partido del Barcelona y tuve la oportunidad de me puse a grabar en una jugada que parecía que iba a ser gol. Y fue gol y grabé el video. Llegué a casa y lo subí. Vi un gol, le tomé video, qué interesante, y lo publiqué en mi página de YouTube. Al día siguiente me di cuenta que desde una página de unos japoneses estaban hablando del partido, hicieron el resumen y pusieron que la jugada del gol era mi video. Entonces fue muy interesante ver cómo ese video llegó a tener toda esa trascendencia. Entonces nuevamente, compartir cosas que estamos ahí, momentos que vivimos, experiencias que tenemos, y crear ese contenido. Finalmente, otra cosa que estoy viendo ahora es, ya nos estamos cansando de publicar mucho contenido. Hace algunos años la gente decía, escribe un blog, cuenta tu vida, cuenta tus historias. Estamos viviendo en una economía del exceso de información. Todos los días salimos a la calle y somos invadidos por muchísimos mensajes publicitarios, noticias, medios, etc. Tenemos demasiada información. Estamos en una economía de la atención. ¿Cómo ser relevantes las cosas más pequeñas, más intrínsecas? Y de ahí nació el año pasado, bueno, hace un par de años, un proyecto que se llama Twitter. ¿Alguien aquí utiliza Twitter? Para no levantar nada más. Twitter es un proyecto que les invito a probarlo. Las primeras dos semanas van a decir, Cristian, ¿qué estabas pensando? Es una pérdida de tiempo. Más adelante se van a dar cuenta que tiene mucho sentido, porque es una herramienta que nos permite comunicarnos, crear una pequeña red social y además nos ayuda a concretar nuestras ideas. Twitter es un sitio donde se contesta una pregunta muy sencilla: ¿qué estamos haciendo? Ahorita podría mandar un mensaje de texto a Twitter o escribir desde mi computadora: estoy dando una charla en San Carlos. Y ustedes podrán decir: ¿eso qué tiene de relevante? Bueno, primero, el uso de esta herramienta nos ayuda a concretar nuestras ideas. Más los latinoamericanos, nos encanta hablar. Para explicar algo, nos podemos tirar media hora explicando las cosas. Entonces, gracias a estas herramientas y hasta esta evolución, nuevamente nos estamos dando cuenta que tenemos que ser más concretos. Y esto también viene de los mensajes de texto. ¿A quién no le encanta mandar un mensaje de texto para evitar una llamada larga? Hola, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Te mando saludos y hablamos mañana. Una llamada pudo haber tenido más cosas que más de la que cortar, una conversación mucho más larga. Entonces, todo eso está llegando también al internet. Nos estamos acostumbrando a hacer que las cosas sean cortas, y al ser cortas, las pensamos mejor. Entonces, como ejercicio mental, nos ayuda a analizar mejor nuestras ideas. Y la idea de Twitter es compartir mensajes con la gente, y poco a poco, al menos en mi caso, se está volviendo el reemplazo de lo que fue la mensajería instantánea. Antes teníamos el Messenger, GTalk, Skype, y ahí nos comunicábamos con un grupo de amigos para contarles nuestras cosas, para tener conversaciones. Hoy en día las conversaciones se hacen distribuidas y se hacen públicas. Gracias a Twitter hoy la gente está chateando públicamente, de forma desincronizada, desde el celular. Entonces nuevamente vemos cómo las cosas se van integrando y nuevas herramientas van entrando a nuestro mundo. Algo que siempre me ha encantado ver es cómo no nos valoramos como hispanos en el mundo. Siempre es como Latinoamérica, España, etcétera, son menos que los demás. Y curiosamente, nuestro idioma cada día tiene mucho más peso en Internet. La gente que habla español y que está compartiendo contenidos en español está generando muchos contenidos. Y al menos Latinoamérica es el área que más está creciendo en penetración de Internet. ¿Sí? Más gente de Latinoamérica se está conectando a Internet y esto va a atraer que nuestro idioma, nuestra cultura, todo lo que nosotros representamos va a tener mucha más relevancia para el mundo. Ahorita solo nos gana el inglés, que no es, que en parte es por la cantidad de usuarios que hay de Internet en países como Estados Unidos y otros países anglosajones, y también porque es un idioma más neutral. Y el chino, porque bueno, somos un montón. Pero yo siempre he dicho que tal vez no seremos tanto, pero somos más simpáticos. Entonces, tenemos que aprovechar a crear esos contenidos y estamos ahí muy cerca. Somos el tercer lugar y creciendo. Somos el tercer lugar, estamos creando contenidos y cada día nos hacemos un espacio más importante. Y a mí me gustaría ver no solo más contenidos en español publicados, sino contenidos más interesantes. Y todo eso nos lleva a lo que está pasando en Internet. Hoy se habla de Web 2.0, bla, bla, bla. A mí esto ya me parece un poco trivial, porque es un momento del Internet que simplemente nos muestra el futuro. Nos muestra, más que todo, un presente donde todos los sitios lo que están buscando es que los usuarios se comuniquen y compartan información. Todos estos logos son de proyectos de Internet, que hoy se denominan proyectos Web 2.0. Pero más que Web 2.0, son proyectos que hacen que la comunidad se exprese, participe, colabore, genere cosas, haga que las cosas se muevan. Y ese es el gran valor que tiene el Internet. Siguiendo con el tema de la generación de contenidos, nos está pasando que hoy en día estamos consumiendo televisión y cine de forma diferente. ¿Quiénes aquí han visto la serie Lost? O Perdidos, como se dice, se llama en español. No, algunas manos levantadas. Lost es una serie, a mí me gusta mucho, pero más que sea una serie interesante, es una serie que cambia la forma en que consumimos televisión. Es una serie que lanza en Estados Unidos, es una serie muy buena, y que de repente todo el mundo, gracias a Internet, se entera de que existe. ¿Ya viste Lost? ¿Ya viste de qué se trata? Un avión se estrella, bla, 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 etc. Esta serie nos hace darnos la inquietud de: yo quiero ver esa serie. Pero no hay que esperar a que la pasen en el cable, o que venga aquí a la televisión nacional, o que salga el DVD, etc. Nos invita a que vayamos en busca de este contenido. Y entonces la gente empieza a consumir televisión de forma diferente. Yo ya no veo televisión, hace ratos que no enciendo la televisión, porque me parece muy aburrido ponerme a ver cosas que la gente quiere que yo vea. ¿Por qué yo voy a tener que ver televisión la televisión que la gente me está proveyendo, ¿por qué no selecciono yo la televisión? ¿Acaso usted va a los restaurantes y dicen, por favor, póngame de comer lo que usted crea que sea más conveniente? No, usted va al restaurante y dice, pásame el menú, quiero A, B y C. Entonces la televisión se está convirtiendo en lo mismo. Hoy estamos pidiendo nosotros lo que queremos ver, en el momento que lo queremos ver y desde dónde lo queremos ver. La televisión ya no solo se está consumiendo en la televisión, se está consumiendo en teléfonos celulares, se está consumiendo en la computadora y se va a empezar a consumir en un montón de nuevos dispositivos que nos van a permitir tener contenidos y visualizarlos. Y lo mismo para el cine, lo mismo para el video. Si ustedes quieren aprovechar su tiempo y optimizarlo, ya no tienen que ir a ver la tele. Mejor decida qué quieren ver y vean esos contenidos. Y nuevamente, parte de este cambio viene desde YouTube, un pequeño player que hoy vemos en miles de páginas web que nos provee contenidos, que nos da información que nosotros solicitamos. Y además, la televisión también, hoy somos parte de ella, porque hacemos nuestros propios videos. Salió un servicio en Francia que se llama Sismic, en el cual uno hace la tontera de grabarse a sí mismo hablando de cualquier cosa. Como a mí me encanta probar estas cosas, grabé un par de videos donde contaba cosas que yo dije, esto no le interesa a nadie. Y hay gente que le interesa. Sorprendentemente hay gente que le interesa. Entonces, imagínense cómo también somos parte de la televisión y somos parte de este fenómeno. He visto eventos a nivel de Estados Unidos, a nivel de Japón, conciertos de música, donde ustedes entran a la página web y pueden ver el concierto transmitido en vivo. Y tienen una transmisión en vivo editada por una productora especial, y luego tienen las 50 cámaras que hay entre la audiencia, los 50 japoneses que tienen su celular encendido y están grabando el concierto. Entonces uno puede ser parte del evento, uno puede consumir esta información. Ya no es ver cómo la productora quiere que yo mire al artista cantando, sino ver al chico que está en la primera fila apretado y ver cómo se la está pasando en el concierto. Somos parte de la producción de la televisión. Tenemos acceso a esta información. ¿Y qué va a pasar con la televisión? ¿Qué va a pasar con el cine? Se va a dotar de muchísima nueva tecnología. Estuve hace algunos meses también en Ámsterdam para una convención de todos los nuevos medios y presentaron lo que va a ser el cine en 3D. Yo dije, bueno, eso ya lo he visto, suena bonito, pero al final, ¿quién mira películas en 3D? Sale carísimo, las películas son malísimas. Y presentaron unos nuevos proyectores y un concierto de YouTube que hizo en 3D. Me senté al medio del cine y empecé a ver el concierto. Y por supuesto salió Bono, cantaba, le hacían un close-up y salía ahí todo grandote, lo mirabas en 3D, sentías que lo podías tocar, bla, bla, bla. Pero lo que a mí me impresionó fue un momento en el que sentí que alguien en la fila de adelante se había levantado y me estaba tapando la pantalla. Yo me levanté como quien dice, ¿qué cree? Y era el 3D. El 3D era tan real que me había engañado mis sentidos. Entonces la tecnología ya está. ¿Pero qué cree? Esta tecnología, hay miles de tecnologías que existen en el mundo. Y como la gente no crea contenidos y no se engancha a ellas, pasan muchos años antes de que las veamos venir. Muchas de las cosas que hoy nos impresionan estaban en el mercado hace 15 o 20 años. Pero fue alguien muy astuto que vio la tecnología y dijo, esto lo voy a usar con mi comunidad, esto lo voy a usar para tal proyecto, esto lo voy a usar para algo útil. Y fue cuando le encontraron la utilidad que la gente ya se sorprendió y dijo, wow, mira, esta nueva tecnología, ¿cómo la están usando? Entonces, como parte de su proceso de formación, ustedes deberían estar investigando cuáles son esas tecnologías que ya existen y que nadie usa. ¿Cómo yo las puedo usar? ¿Cómo puedo ser yo parte de ese fenómeno que las haga despegar? ¿Cómo puedo yo ser esa persona que va a cambiar el planeta con esa tecnología? Y al final voy a trabajar desde casa, nuevamente, en pijama. ¿Se puede? Y ya que estamos hablando de videos, no sé si alguien ha visto este sitio que se llama TED. Si les gusta ver videos de YouTube y ver televisión en Internet, les recomiendo mucho que vean este sitio. Son conferencias que organizan una serie de pensadores en el mundo, gente de muchísimo nivel, que comparte sus experiencias en video. Y estos son videos que no solo se pueden ver en Internet, sino se pueden descargar, se pueden compartir, etcétera, bla, bla, bla. Lo interesante es que es contenido bueno. Si ustedes quieren utilizar el Internet y aprender, informarse, usen sitios como estos. Investiguen cosas que les puedan aportar ideas. Usen las herramientas de una forma forma más proactiva. Cuarto punto, la evolución de los derechos de autor. He estado hablando de la televisión, de descargar más cosas, etcétera, bla, bla, bla. Mucha gente ya descarga información de internet, películas, videos, audio. Pero ¿qué pasa con los derechos de autor? Los derechos de autor todavía son una plataforma que no ayuda a que la gente desarrolle sus ideas con mucho potencial. Es algo que no evolucionó. De parte de esta evolución viene un tema que se llama Creative Commons. ¿Quién ha leído algo de Creative Commons? Es una forma que nos ayuda a buscar contenido que es libre, pero más importante, nos ayuda a que compartamos todo lo que nosotros hicimos para que todo el mundo lo pueda utilizar. Todo lo que yo hago, lo trato de publicar con una licencia de Creative Commons. Porque si a alguien le importa lo que yo estoy haciendo, quiero que lo use, quiero que lo reutilice, y no quiero yo ponerme una barrera para que esa información esté bloqueada. Y el gran problema con los derechos de autor es que hay empresas de gente muy old fashioned, de gente que ya quedó muy atrasada, que cree que tiene que atajar a sus clientes. Si ustedes fueran un día de estos a McDonald's, y cuando entran, viene alguien y les dice, los tratan muy mal, les dan la hamburguesa mal hecha, les cobran el doble, etc., ¿volverían a ir ahí? Yo creo que no. He ido, por ejemplo, he ido a muchos McDonald's en otros países y son muy malos. O sea, por eso es que la gente piensa que McDonald's es tan malo en el mundo. Yo siempre les digo, el pan de Guatemala es bueno. A mí me encanta ir al café y comer Big Macs, etc., porque nos trata bien. Entonces, ¿qué pasa cuando a las empresas se les olvida que el cliente es el que les da de vivir, el que les da de comer, y empiezan a tratar mal a sus clientes? La industria de la música se ha dedicado a tratar mal a su gente, ¿sí? A decirles de que están bajando música y que eso es malo, que están violando derechos de autor, etc. Y se les olvidó que lo que tienen de sus clientes es su atención. Nosotros solo tenemos 24 horas al día, buena parte de esas nos dedicamos a dormir. Y el resto tenemos que ver cómo las controlamos entre estudiar, trabajar, dedicarnos a nuestras ideas, a los amigos, al entretenimiento. Entonces, el momento que nosotros le dedicamos a ver la información que alguien más está produciendo es muy valioso. Y acordémonos siempre de eso. Nuestra atención es muy importante para las empresas. Entonces nos tienen que cuidar. Y la industria de la música no lo está haciendo. Por eso yo creo que si no es este año, el próximo año, la industria de la música como existe se va a acabar de una buena vez. Ya lo estamos viendo con artistas como Madonna, Radiohead y otros grandes artistas que ya no quieren trabajar con sus empresas de música. Quieren llegar directamente a los clientes porque se dieron cuenta que estaban equivocados y están asustando a la gente. Otro autor que me llamó mucho la atención en una conferencia que vi en línea hace poco es Pablo Coelho. ¿Alguien ha leído algún libro de Pablo Coelho? Sí. Yo les confieso que no había leído ni El Alquimista hasta que me enteré de esta noticia y me cayó bien, muy simpático el chico. Él se dio cuenta de que quiere que la gente lea sus libros, porque si la gente lee sus libros, él hace dinero y él hace lo que le gusta, que es escribir. Y su empresa editorial se dedicaba a asustar a la gente para que no leyeran sus libros. ¿Sí? Si alguien tenía una copia pirata de sus libros, la empresa llegaba y uy, eres muy malo porque estás leyendo una copia pirata. Y en cambio, él se puso a pensar que lo que estaba es que la gente no leyera. Entonces creó un sitio web que se llama El Pirata Coelho. Él mismo lo escribe. Agarró una foto, se puso un parche de piratas, un pañuelo, etc. Y empezó a distribuir en todas las redes para compartir archivos copias de sus libros. Se enteró que, por ejemplo, en Rusia nadie estaba leyendo sus libros. Entonces consiguió una traducción de su libro al ruso y la publicó en las redes. Y escribió en su sitio de Pirata Coelho que ya se podía bajar El Alquimista en ruso de gratis. ¿Cuál fue la respuesta? ¿La gente dejó de comprar sus libros? No. El primer año que cuando empezó esto y no tenía una versión pirata de su libro, nadie leía su libro. Se habían vendido 100 libros del Alquimista en Rusia. El segundo año, luego que lo compartió en las redes de pares, más de 1000 personas habían comprado el libro. Para el segundo año, 10.000 rusos ya tenían El Alquimista en versión rusa. Él utilizó las redes, utilizó la atención de la gente para promover su trabajo. Y cuando a la gente le gusta tu trabajo, la gente paga por tu trabajo. Cuando vimos que una película es muy buena, no la bajamos, vamos al cine a verla. Entonces, si el material es bueno y la promoción y la atención es adecuada, vamos a valorar a quién creó eso. El problema es que la industria cree que si 50.000 personas lo vieron, las 50.000 personas tienen que pagar por ello. No, que paguen los que les gusta, que paguen a los que realmente les generó ese momento de entretenimiento. Y finalmente, lo otro que va a pasar es que eso que les mencionaba, quienes están conectados todo el día, va a ser una realidad cada día más presente. Vamos a estar conectados todo el tiempo, en todos lados, en diferentes lugares. Hoy ya tenemos computadoras a las que nos podemos conectar con Wi-Fi, ya empiezan a abrir celulares con los que nos podemos conectar. Que el servicio sea carísimo, eso es otra historia. Pero eso va cambiando. Va cambiando cuando la gente lo pide. Hoy en día, ¿quiénes quieren tenerse internet en los celulares? Solo los grandes empresarios que se los paga la empresa. Pero cuando toda la gente empieza a pedir el servicio y las telefónicas se den cuenta de que hay un mercado ahí, empiezan a bajar las tarifas, empiezan a ver otros planes y empiezan a ver nuevas formas de comunicarnos. Y no solo eso, sino que nosotros también tenemos que ayudar a que haya conexión en todos lados. ¿Quiénes acá tienen una conexión de internet Wi-Fi en su casa? ¿Quiénes la tienen abierta? Queremos ir a cualquier lado, encender la computadora y tener Wi-Fi, pero en nuestra casa no se lo compartimos ni al vecino, ¿sí? Entonces, eso tiene que cambiar. Tenemos que compartir la conexión, ¿ya? Claro, si el vecino se está bajando pelis y demás, ya es otra historia. Pero han pasado dos cosas interesantes. Hubo un autor que dijo que una de las... con todo este tema de los derechos y los temas legales y demás, él decía que hoy en día, si ustedes tienen una red de Wi-Fi cerrada y mañana alguna incluso alguien los quiere demandar porque ustedes están haciendo algo ilegal con su computadora, la van a tener muchos problemas, porque al tenerla ustedes cerrada estaban demostrando que su red era solo para ustedes. Si ustedes la tienen abierta, pueden ir a cualquier corte y decir: mi red es abierta, la puede usar quien quiera, yo no fui. Entonces, son pequeñas ideas como para que ustedes tengan claro de cómo se pueden aprovechar los recursos. Y además, si empezamos a compartir las redes, a compartir las conectividades, más gente que hoy no tiene acceso va a tener acceso. Ayer estaba viendo un video de una empresa que está lanzando globos con helio a las nubes con antenas de telefonía celular por todo Estados Unidos. Y me encantó, me puse a pensar, ¿cuándo vamos a llegar a Guatemala a estos globos? Cada globo de esos cuesta $500, no es una gran inversión. Imagínense que hubieran 200 de estos globos por todo el país con antenas de telefonía celular y que esta telefonía celular nos diera internet, habría conexión en todos lados, toda la gente se podría conectar. Y hay proyectos para que las computadoras sean más baratas, para que la gente tenga acceso. Lo de One Laptop Per Child, por ejemplo, estas computadoras así tipo extraterrestres, verdecitas, no sé si las han visto. Y los celulares cada vez son mejores. Mi primer celular era de esos ladrillos que todo el mundo me encantaba, porque eran los primeros. Ahora mis celulares tienen cámaras, internet, etcétera. Lo que nos falta es el servicio, la conexión. Pero eso va a llegar. Y cada vez hay más celulares, más opciones. Me encanta ver, por ejemplo, aquí en Guatemala el tema de los iPhones. Hay un montón de iPhones. Hay un montón de gente que también está haciendo mucho dinero vendiendo iPhones craqueadas. Pero esa es otra historia. Y entonces tenemos un montón de internet en el celular y cada vez tenemos más acceso a la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de que más gente se conecte? ¿Y cómo podemos nosotros conectarnos más tiempo? Mientras más tiempo logren ustedes estar conectados, van a tener una oportunidad de compartir lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están soñando. Y bueno, para terminar, solo quiero dejar un pensamiento. A mí me encanta esto de internet, me dedico a esto y el internet me ha abierto muchas puertas, no solo en este país, sino fuera de Guatemala, porque el internet es algo que se está moviendo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué voy a trabajar solo acá si puedo trabajar para muchas empresas en diferentes partes del país? Y creo que eso es muy importante. Si todos nos proponemos llegar realmente alto, podemos llegar hasta ahí. Tenemos que trabajar, las cosas no llegan de regalo, y si llegan de regalo no las valoramos. Pero si luchamos por ellas, si nos movemos por ellas, podemos llegar muy alto. Y a mí me gustaría ver a más guatemaltecos llegar alto, ¿sí? Necesitamos que más gente de este país llegue alto, porque solo así vamos a crecer como país. Entonces, pequeño pensamiento final. Y nada, los esperamos en Exponet. Vamos a tener unos pases para la gente que quiera asistir. Y entonces, para terminar, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado, o algún comentario. Y la gente que se anime se va a ganar camisetas de todas las zonas. Adelante, pregunta. Aquí vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos artistas que primero aquí son como que, wow, yo soy artista y soy famoso, y para que me hablen tienes que pedirle permiso a mi manager y su secretaria y bla, bla, bla. Y luego he tenido la oportunidad de reunirme con esta gente en el extranjero. Recuerdo que me junté con un cantante de una banda bastante popular en un bar en Barcelona. Y era genial porque ahí él no era nadie. Entonces, como él no era nadie, yo no era nadie, éramos dos guatemaltecos hablando de Guatemala y de otras cosas. Y tuvimos esta discusión y yo le dije, si tu música fuera libre, si tu música estuviera disponible para la gente, tal vez alguien te leería acá, tal vez alguien te oiría acá. Si quieres ser, si crees que la gente que te conoce te va a piratear, etcétera, no te estás dando cuenta que el mundo tiene millones de habitantes y para llegar a ellos tienes que hacer algo masivo. Entonces, regalar la música va a ayudar a que te escuchen. La gente, y acuérdense que escuchamos mil cosas. Hoy en día escuchar algo en la radio ya no tiene ningún valor para nosotros. Mucha de la música que escuchamos es gratis. Pero si algo nos gusta y nos volvemos fans, ahí ya nos volvemos alguien que empieza a generarles a ellos dinero, que empieza a generarles popularidad. Los artistas no necesitan gente que los oiga. Necesitan fans para vivir. Pues para crear fans, necesitan que la gente los oiga. Ese es el punto. Este chico debería ganarse un pase para eso. Y Javier también. ¿Otra pregunta?
Yo voy a exponer, pero a dar conferencia.
Perfecto.
Mucha suerte. Sí.
Adelante, dime.
Tenía una pregunta. En la comunidad del pueblo, está integrado y es sumamente aceptado, imagino. Ahora, cuando usted ya aparece en persona, digamos, en las comunidades de programadores, ¿el hecho de ser guatemalteco ha afectado su reputación o ha afectado de alguna manera su... la manera de en que lo ven, la percepción que tienen de ustedes?
Es interesante porque me preguntan si que yo participo en un montón de comunidades internacionales y la gente me reconoce, etc. Pero ¿qué pasa si cuando yo llego y digo que soy guatemalteco, si me perciben igual o más? Yo me muevo en comunidades donde no importa de qué color soy, de dónde vengo, qué hago, etc. Me muevo en comunidades donde lo que vale es lo que uno aporta y lo que uno genera. Y eso hay que hacer. Porque si nos ponemos a preocuparnos por de dónde vienes, qué haces, etcétera y demás, simplemente caemos en grupos que están tan preocupados por ser alguien y no preocupados por hacer algo. Entonces, no he tenido ningún problema con eso. ¿Ahí atrás? A esa me encanta.
Yo compartí una canción de Adiós en Agual con un amigo peruano y si hubiera sido Adiós en Agual, debe seguir a Dios de Perú a oírlos porque él le encanta ese tipo de música y se la compartió ya a varios amigos y todo. También compartí la chalana y dijo que estaba muy chistosa. Más que todo es que si los artistas se animaran a, por lo menos, también hay una guatemalteca chef que está regalando su música y he visto que le han escrito de España, Perú y todo y que les gusta la música y que le ha pedido sus hijos. Yo creo que es más que todo que regalar un poquito de lo que crean los artistas haría, motivaría a otras personas en otra parte del mundo que les gusta el estilo de su música y ganarían más que todo.
Claro, conocería gente. Y otra cosa, recordemos que la mayoría de artistas logran tener éxito en otros mercados. Arjona no se hizo famoso aquí. Salió, cuando la gente lo escuchaba ya, fue que ya todos dijimos, wow, es nuestro, y me encanta, y lo oigo, y bla, bla, bla. Porque así es, ¿sí? Entonces, para salir, hay que compartir. Muy buena aporte, muchas gracias. Al chico de camisa. Ah, gracias.
Muy buenos días. Mi experiencia ha sido más que todo siendo web, pero en el ámbito político. He visto la necesidad. posibilidad de crear algún sitio web que nos informan los jóvenes, por el factor de que a veces no tenemos tiempo para ir a un foro e informarnos cuál es su plan de trabajo, qué son las ideas que nos va a abordar a nuestra comunidad. Y yo creo que PDS también nos va, ese factor también nos va impulsando hasta que la web no solo sea un medio para brindarnos un entretenimiento, sino que también para importarnos en nuestra sociedad, qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, si tiene problemas, y nosotros también generar una propuesta para mejorar un cambio y tener un mejor sentido común, lograr una armonía.
Excelente. No, el tema político también, ahorita estamos viviendo el proceso de elecciones en Estados Unidos, unas elecciones que nos tienen que importar a todos, porque lo que digan allá nos afecta a todos. Y curiosamente, ver todo el proceso y cómo Internet es parte de todo esto ha sido fascinante. Incluso las elecciones de Guatemala, yo no estaba aquí, no me dejaron votar por estar aquí, pero fue muy interesante enterarme de todo lo que pasaba gracias a Internet. Cuando un amigo me decía, ala, el video que hizo tal campaña y que está muy bueno, ¿lo has visto? YouTube, busco y ahí está, me entero. Entonces es bien interesante generar todo este contenido. Chico, adelante, ¿que tenía una consulta?
Solo como un comentario, yo me estaba enterando de que, no sé, ustedes conocen el nombre, no lo sé, pero es un cantante de como de 18 años, la canción de Beautiful Girls. Entonces yo me enteré de que él puso la canción por internet y que el manager de Britney Spears lo vio y lo promovió. Solo como un comentario.
Perfecto, excelente. Ya vieron, si es un bueno, es un montón de porque hay un montón de manos levantadas. ¿Este lado viene ahí? ¿Preguntas? Este es el lado tímido. Vamos para allá entonces. Ahí, el de la gorra, y luego el chico aquí de.
Pero bueno, así como decís vos, esto de tratar de promoverse, como las empresas, las editoriales, las caras de izquierda están tratando mal al cliente, como dijiste. Esto es lo que trata de hacer Madonna, como dijiste, también adaptando niños para tener como que una conciencia más social, para hacer su famosa por esto. Belinda sacando anuncios para empresas como Home Depot, y así se han pretendido de promoverse por medio de esos, llegando al corazón de la gente, haciéndose famosos por estos otros tipos de publicidad, como adoptando niños.
Pero ¿sabes cuál es la ventaja? Que la gente que razona se da cuenta de esto, y ya no valora a estos artistas por sus campañitas, ¿sí?, sino los valora por su música. Entonces, yo un montón de artistas que antes valoraba, yo me doy cuenta que se dedican a, estoy aquí ayudando a la gente pobre, etcétera, bla, 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 ya perdieron el interés para mí porque no me están aportando algo. Ya no tienen talento. Ahora lo que tienen es una fama que igual se va a desinflar ante un montón de gente que sí valoramos la calidad de las cosas. Aquí había una pregunta adelante.
Buenos días. Solo le quería contar y hacerle una pregunta. Nosotros somos un grupo de aquí de sistemas y estamos haciendo un proyecto que se llama Evo Libre. Consiste en que estamos juntando computadoras como recicladas y entonces nosotros las estamos adaptando para donar laboratorios de computación y escuelas de escasos recursos con software libre. Y ya estamos trabajando en una escuela en la Betania. Somos como 20 de la carrera los que estamos trabajando. Y entonces mi pregunta va a cómo podemos nosotros enfocar esa ayuda para esos niños, son 400 niños de escasos recursos, para abrirles todo este campo que ellos pues tienen completamente cerrado. Ahora en la escuela no tienen ni una computadora, ni siquiera los profesores.
Ya les están dando la herramienta. Eso es un gran paso. El segundo es enseñarles a usarlo. Yo conozco muchos programas educativos a nivel Latinoamérica que están llenando las universidades y colegios de computadoras. ¿Y qué pasa? Hay computadoras, hay conectividad, etcétera, pero luego ves para qué las usan. Para mandar un mail, para chatear, para bajar cosas. Entonces, lo importante no es solo darle herramientas, sino enseñar a usarlo. Y contar historias y leer. Tú que tenés acceso más fuerte a internet y demás, tenés la capacidad de llegar y aparte de historias para luego compartirlas. Muchas de las cosas que yo les cuento son experiencias que he leído, que me he movido, que he conocido. Y son cosas que a mí me inspiraron y espero que a algunos les hayan servido también. Entonces, por ahí va el tema. Y me gusta el proyecto, conozco gente que está haciendo cosas similares en otros países. Así que si me mandas un correo, para mí los puedo poner en contacto. Perfecto, pues me mandas el link a YouTube.
Una previa a los compañeros, si en verdad ustedes están trabajando en ese proyecto, sus
servidor adquirió más de 155 CPUs que los tenemos en una bodega de la facultad. Los estamos revisando, viendo el funcionamiento de los mismos, ya que fueron donados por un banco del sistema y esperamos entregarlos a las escuelas públicas. Esperaría que ustedes se integren con nosotros para revisarlas y echarlas a andar, porque lo que me daría más tristeza es que se queden embodegadas y pues que algunas personas ajenas estén llevando el equipo poco a poco. Así que, ya que ustedes tienen ese entusiasmo, me ha costado encontrar la colaboración de parte de los trabajadores de la facultad, ver si ustedes se integran a partir de hoy y empezamos a levantar esas máquinas.
Excelente, ya ven. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, sigamos. ¿Quién tiene más comentarios o preguntas? Vamos a terminar esto y luego venimos para acá.
De este lado.
Me encanta que la gente participe. Muchísimas gracias, en serio.
¿Qué tal? Buenos días. La mía no es pregunta, sino que más que todo pedir tu opinión, ¿no? ¿Qué pensaste que en un campus universitario primero esté restringido el internet y se tenga una velocidad en donde los pocos puntos de acceso que se tienen, así una velocidad que para un ambiente educativo no facilita tener el acceso, que esté restringido y que se pongan prioridades en la administración en cosas que tal vez no pueden traer mayor beneficio, como es por ejemplo poner oficinas aquí en el área de T3 cuando tal vez sería de mejor ayuda poner una, qué sé yo, una mejor infraestructura de red wireless.
Mira, con el tema de la red Wi-Fi que está en la vida. Comprendo las razones por las cuales a veces se cierran, ¿sí? Seguridad, etc. Son razones que es complicado discutirlas, ¿ya? Hay argumentos, etc. Sin embargo, acá lo que puedes hacer es demostrar el uso que se le podría dar a una red abierta. Hay estas empresas que te ponen una conexión a internet inalámbrica, bueno, que es vía Wi-Fi y demás aquí en Guatemala, por 300, 400 pesos. Bueno, juntas a 10 o 15 amigos y cada quien ayuda un poquito y pones algo y empiezas a poner en un punto de la universidad una red Wi-Fi abierta que es de los amigos para que todo el mundo participe. Cuando la gente, cuando las autoridades vean cómo se está aprovechando ese proyecto, ya no tienen excusa para venir y decir que ellos no lo van a hacer. Entonces, para hacer una propuesta siempre he dicho de que es bueno que nosotros montemos nuestro propio experimento y demostremos las ventajas que pueden tener nuestros sistemas. Y conozco mucha gente, muchos movimientos y muchos proyectos para abrir Wi-Fi, así que igual si me mandas un mail te puedo mandar algunas ideas. Y me gusta esa pasión con la que expresas el caso, pongámoslo a acción y ya con eso estoy seguro de que mucha gente va a escuchar.
Una previa. Solo quisiera, como estamos, fue el objetivo de la asamblea, ¿no? Saber el carnet del compañero, no solo del año, no el carnet completo, sino el año. Su servidor entró aquí en el 2005 a finales y realmente el internet no estaba siendo potencializado al máximo. Realmente yo recibí con 1 megabyte el ancho de banda y ahora tenemos 3 megabytes de ancho de banda. Nuestras notas son por internet, las asignaciones, todo es por internet. Y ustedes lo saben, pero realmente si dejamos libre el internet, ya el compañero lo dijo, muchas personas le van a poner a bajar películas, música, pornografía, y son cosas que realmente van a hacer más lento nuestro sistema. Y es algo que es innegable, pues. Bajo ese sentido tenemos nuestras normas de seguridad. Y no hay que comparar con el sistema de radio interno, porque eso es otra historia. Eso es una divulgación interna de actividades que tenemos como esta, y que realmente son proyectos diferentes. Yo sí quisiera que no nos vayan a estar confundiendo, porque si voy a invertir unos 8.000 quetzales para poder tener un sistema de 18 bocinas, más una consola y un par de amplificadores, versus 200.000 quetzales que son
estoy invirtiendo al año para tener el internet, que no es el mismo internet que tiene la Universidad de San Carlos. Pregúntenle a mis compañeros de farmacia, compañeros de medicina, veterinaria, cero internet, se les cae el sistema cada rato, y realmente son cosas que yo creo que no hay que solo prejuzgar. Yo creo que la pregunta tiene que ir mejorando. El sistema ya inalámbrico lo tenemos en la biblioteca, que es donde la gente va a estudiar, en el área de columnas, donde ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que ni siquiera son de la facultad que lo están usando, y en el segundo nivel del SAESAP. Al final hay que invertir mucho, pero créanme que todo eso también poco a poco va a dar los recursos, como los vamos a ir optimizando. Pero sí quisiera aclararle, porque yo quiero que ustedes se sientan orgullosos, porque realmente esta facultad está mucho mejor que antes. Disculpen.
Sin querer, estamos creando un canal de comunicación muy interesante donde estoy viendo los dos puntos. Así que un aplauso para ustedes y un aplauso acá, por favor. Otras dos o tres preguntitas, secretarios. Acá, acá adelante. Y no vayamos.
Sí, gracias. Solo quería preguntar una cosa. Yo he estado tenido la oportunidad de involucrarme en el desarrollo de proyectos para Web 2.0, sitios, ideas, planes y proyectos. He ido conociendo a la gente que lidera y pues, que tiene las ideas para el Web 2.0. Entonces, pues he tenido la oportunidad de conocer gente en varios puntos en el mundo, digamos. ¿Qué perfil diría que tiene la gente que ha tenido el éxito en el desarrollo de todos los proyectos? Digamos, ¿son ingenieros de sistemas, son programadores o son personas que se han apegado mucho a la web, que la han aprendido a usar y que luego han aprendido como que a medio programar y han llevado sus ideas al desarrollo?
Más que ingenieros, etcétera, etcétera, son unos locos que quieren cambiar el mundo. Es la verdad. Entonces, conozco gente que no sabe programar y levantó sitios impresionantes, porque logró apasionar a programadores para que les construyeran los proyectos. No sé si alguien ha utilizado aquí Vic, el chico que lo domina, es una estrella de televisión, tiene un show, etcétera. Tú hablas con él y él está hablando con un artista. Sabe de internet y demás, pero al final el proyecto se lo programó un amigo a quien lo apasionó para que se involucrara. Si eres bueno desarrollando, trata de complementar tus habilidades con más gente, porque otra cosa es que hoy en día en el internet ya cuesta hacer proyectos de uno solo, porque la competencia es masiva y ya son muchas empresas las que están ahí. Entonces hay que crear un equipo, hay que confiar en la gente, y ese también es un problema que tenemos a nivel Guatemala, a nivel Latinoamérica. Nos gustan mucho los proyectos individuales, pero para competir contra el mundo, contra todo este tema globalizado, hay que actuar mucho más en equipo, en bloque. Y todo esto de la globalización suena muy bonito, pero yo siempre he dicho, suena bonito cuando yo sea parte de ella. Para ser parte de ella hay que formar equipos. Entonces, más que perfiles, investigar, soñar y conseguir gente que te apoye. Aquí el chico de gorra tenía una pregunta, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, de mangas cortas. Es que la idea es que hoy vamos a llevar a ustedes a su computadora y van a meter a ver. Maestros del Web es una comunidad que nació hace 10 años para promover lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba hacer páginas de internet, entonces le explicaba a la gente lo que yo hacía. Estoy haciendo una página con esta tecnología y con la otra. Tuve la ventaja de que empecé cuando no había nadie haciendo esto en español y por eso la comunidad empezó a tener mucha relevancia. Hoy en día es una empresa que maneja algo así como un blog de tecnología que lo lee mucha gente a nivel Latinoamérica y España, y por otro lado tenemos unos foros de discusión donde la gente hace preguntas y respuestas sobre temas de informática, internet, desarrollo web y tendencias. Todo esto que hablo acá tratamos de irlo comentando ahí, y la comunidad es muy grande afuera de Guatemala, en España, en México, en Argentina. En Guatemala es muy pequeña, pero la gente que hay aquí en Guatemala es muy involucrada, entonces me encanta mucho esa. Entonces, pero al final, Lo que me interesaría es que entraras, lo probaras y me dijeras si te sirve o no. Y si no te sirve, me gustaría saber por qué, porque me gustaría poder más así. Otra pregunta, ya vamos allá y lo veo.
Yo tengo un comentario.
Adelante.
Hace como un mes y medio estuve hablando con un amigo de El Salvador y me interesó mucho sobre el que no recuerdo la página, pero es una página donde trae aplicaciones así tipo Windows, así trae Office, Messenger, por internet, o sea, literalmente no instala nada ni nada. Entonces, la verdad sí me gustó mucho porque así estar comprando Office o incluso el mismo Windows, ¿verdad? Porque desde Linux se puede ingresar también. Y quisiera saber así, ¿qué opinas sobre esto de las aplicaciones desde la web?
Lo curioso es que hay gente que todavía cree que hay que seguir comprando las aplicaciones. Ojo, hay aplicaciones que hay que comprarlas, pero normalmente hay aplicaciones que son sustitutos perfectos y gratuitos. Hoy en día ya no necesitamos tener instaladas todas las herramientas en la computadora para utilizarlas. Solo necesitamos una conexión a internet decente para utilizar un montón de servicios. Google lanzó ahorita lo que es el Google Apps, Google Office, que tiene algo como Word, el Google Docs, el Google Spreadsheets, el Google Slides, no sé qué, el tipo PowerPoint, y están haciendo un montón de servicios para competir contra otra empresa que lleva mucha historia haciendo cosas un poquito prehistóricamente. Lo curioso de Google es que no están desarrollando todo desde cero, sino están acudiendo a ingenieros muy buenos o a gente que cree en esto para que les ayude a desarrollar proyectos. El Writee, que es el que generó el Google Docs, lo compraron. También la tecnología con la que están haciendo la competencia de PowerPoint, etc. Entonces, gente talentosa que está haciendo estas cosas tiene muchas oportunidades. Tengo ahorita un amigo de Argentina que se puso a programar cosas de una nueva tecnología que se llama Open Social, que trata de competir un poco contra Facebook y demás. Y hace unos meses me mandó un mail, estaba haciendo esto, lo estoy publicando en internet, y me llamó la gente de Google, así que me voy a ir a Mountain View un par de 6 meses a trabajar con ellos, porque les encantan mis proyectos. Y si les gusta, me quedo. Las empresas están buscando a la gente talentosa. Si eres talentoso, dale a conocer. Y las mismas empresas van a buscar.
Durante la conferencia que estaba dando, estaba diciendo que todo el mundo se está moviendo a través de internet, pero yo creo que estás generalizando mucho porque realmente somos una clase media y la clase alta la que está manejando internet. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo se puede unir clase media y clase alta a la clase baja, que es la más masiva en el mundo?
En efecto, me estoy refiriendo mucho de clase media a clase alta, y en nuestros países de Latinoamérica es una minoría, no es la gran mayoría. Otros países un poco más desarrollados, la clase media es más generalizada. La clase media tiene que educar y tiene que aprovechar a gente que hoy no tiene oportunidades para crear equipos y hacer proyectos. Entonces ahí es donde entra el proyecto que mencionaba él hoy, llevar computadoras, educar a la gente, etc. Más que un sueño, más que apoyar a gente que realmente lo necesita, estás formando gente que te puede ayudar luego. Y gente que además va a tener toda la motivación para trabajar. Yo a veces me junto con excelentes profesionales que me recomienda la gente, y cuando hablo con ellos y les digo, vamos a hacer tal proyecto, ¿te interesa? Se sienten, no, eso ya lo sé, no me interesa, etc. Pero en cambio la gente a la que se le brindaron oportunidades para salir desde abajo con tecnología es la gente más motivada para trabajar. En Estados Unidos, para darte una idea, muchos US Hispanics, muchos hispanos, muchos latinoamericanos que llegó a Estados Unidos, que se está dedicando al mundo de la tecnología, está empezando a tener mucho éxito. Porque es gente soñadora, es gente motivada y gente que la tecnología le abrió puertas. Entonces, clase media, clase alta, la gente a la que se le abran puertas con tecnología pueden llegar a ser los mejores aliados para nuestros proyectos. Es una idea que es como, al menos yo trato de hacer las cosas. ¿Sí? Una ya y la última por allá para terminar. Ahí atrás, el de Slet. Es que ya hablaste, te vamos a dejar de más.
Bueno, pues, como respuesta también a lo que está www.educación.gt, que es más que todo para educación para adultos. Y por el momento hay 450 centros de tutoría que están interesados en utilizar este sitio que estamos desarrollando. El centro que nos da la cobertura es ISEA, y incluso por medio de algunos perfiles que tienen estos amigos, hemos tenido contacto con algunos empresarios que nos están ayudando. El problema que tenemos es que mucha gente no tiene el acceso a las computadoras o a una conexión a internet. Es por esa razón que en la iglesia y 4 centros de tutoría ya se puso centros de computación libres para que la gente pueda llegar a recibir sus clases por medio de internet con un tutor y ya así entrar a trabajar con gente, como decía, desde la clase baja.
Excelente, por favor, proyecto. Aquí había una pregunta. Sí. Ya para ir cerrando. Me encantan todos estos proyectos. Por favor, manden un correo, cuéntenme un poco más de ellos. Tal vez puedo de alguna forma ayudarles, ponerlos en contacto con gente o simplemente ver cómo los promocionamos. Porque todas estas ideas son buenas, pero si no se difunden, ahí se quedan. Y además, cuando se difunden, tenemos ese como aplauso que nos ayuda a seguir adelante. Sí.
Bueno, más que todo una consulta, y según tu experiencia en los diferentes países donde has estado, ¿cuál ha sido lo que ha propiciado el interés de parte de los gobiernos para impulsar proyectos, por ejemplo, como el Creative Commons? Nosotros tuvimos una reunión el año pasado con una persona que estaba organizando todo esto para ver si ya tenía cierta validez aquí en Guatemala el tipo de licencias. Este tipo de licencias, tomando en cuenta que en México, tomando en cuenta el sistema político que aprobó el año pasado, pues entonces, ¿qué es? No sé si vos nos pudieras compartir. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que motiva que los gobiernos?
Lo de Creative Commons ya va aquí adelantado y posiblemente ya pronto vamos a ver resultados. No es un tema del gobierno, porque Creative Commons no lo apoya directamente el gobierno. Es más apoyo de instituciones educativas y gente que quiera hacerlo, porque al final lo que se necesita es luchar un poco para avanzarlo. Aquí en Guatemala, ¿por qué se hizo en México? Tal vez porque allá había un poco más de gente interesada. Y porque recuérdense que México es un país que le tiene mucho amor a su bandera y a su gente, y solo por ser los primeros se mueven. Entonces es también un tema de motivación. He visto muchos gobiernos haciendo proyectos educativos, pero no son proyectos significativos. Los proyectos que han tenido más relevancia a nivel al menos Latinoamérica es de gente soñadora que se mueve por otros caminos, tiene éxito en algo y luego ya ven el empadronamiento de un gobierno o de instituciones más fuertes. Lo importante es hacer las cosas, porque creo que todo el mundo, y más la gente que está relacionada con internet, gracias a estar relacionados con internet, la cabeza todo el día se nos está llenando de ideas. Pero son los que hacen cosas, los que se empiezan a mover, los que llegan a tener éxito. Pues por ahí iría. Y eso es lo que he visto en todos los países. No es. Es más por cultura. La cultura anglosajona es más una cultura de emprendimiento, por ejemplo, que la nuestra. Acá si emprendes, toda la gente es como, ¿y por qué? Es más fácil que consigas trabajo. Pero son paradigmas con los que hay que luchar, y si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Ok, creo que vamos a ir terminando. No sé si alguien tiene la última pregunta. Acá. Adelante. Abrió y cerró.
Bueno, hola otra vez. Hicieron una pregunta, que cómo hacer para conseguir los proyectos, los sueños, llevarlos a cabo. En YouTube hay un montón de videos de los cuales ustedes pueden aprender cosas. Busquen videos relacionados con innovación. Y en el tema de innovación hay que encontrar un video que explica qué es la innovación. Y ahí, por ejemplo, está el caso del cuate este que hizo Firefox, que no tenía estudios, no tenía empresa, no tenía dinero, hizo Firefox y le robó el 20% del mercado a Internet Explorer. Busquen, las historias están ahí y están para que ustedes las vean. Eso es muy importante. Otra cosa, el primer punto de acceso libre de wireless en esta facultad me lo regalaron a mí y lo puse en SciSat. Ese punto de acceso todavía sigue funcionando en la Escuela de Ciencias y Sistemas y esperemos que siga funcionando, pero hay que poner más. Una iniciativa que está ahí en el ambiente y que no hay manera de que arranque es el tema de la RAG, que es una red avanzada para la investigación y la educación, que ustedes deberían de apropiarse de ese tema y ver de qué manera sacamos adelante ese proyecto. Tienen que tener muy claro que los proyectos, como bien lo dijo el expositor, son proyectos colectivos. Entonces, si nosotros queremos salir adelante como Guatemala, como facultad o como ustedes quieran verlo, tenemos que hacerlo desde la colectividad. Entonces, en ese sentido, hay que preguntar, mire, ¿qué pasa con el proyecto RAI? ¿Por qué no funciona? ¿Qué podemos hacer para llevarlo a cabo? ¿Qué apoyo necesita? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner? Y una cosa con la que quiero terminar es discurso con fundamento y crítica con propuesta. Eso es algo que dijo la Bachelet, la presidenta de Chile, hace unos meses, referente a algo. Pero usted debe dar una exposición o cualquier tema que hable con fundamento, y una crítica cualquiera que haga con propuesta. Si ustedes van a criticar que no hay internet, que no funciona, tienen que decir qué hacemos para que funcione. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eso es mi recomendación y ya lo digo. Muchas gracias. Y este proyecto, esta exposición, perdón, que está siendo grabada, la vamos a poner en el podcast del curso. Todos los cursos que yo doy están en podcast, así que se los pueden escuchar o se los pueden poner en iPod si tienen. Y entonces ahí va a estar, y le vamos a pedir que nos regales la presentación para poderla distribuir y de alguna manera distribuir ese conocimiento, hacerlo más grande.
Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la grabación. De hecho, te iba a preguntar, veo una computadora ya con ondas, ¿está grabando? Excelente, excelente que dar los contenidos. Y los que no están asignados a la clase de este profesor, por favor, ahí se apuntan. Creo que pueden aguantarnos de algo, Brian. Tienen muy buenas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Las personas, los jóvenes que participaron, por favor, se pueden abocar con Diego Ramírez. Diego, levantando. Él les va a regalar unas entradas para las conferencias de Exponer. Si ustedes quieren asistir, tenemos un paquete especial para estudiantes. También estamos regalando más entradas. Pueden conectarse a prensalibre.com/Exponer. Hay un enlace que dice gana entradas gratis. Ahí hay formas para participar, pueden dejar comentarios en el blog, los comentarios más acertados. Aquí estamos viendo que hay muchas ideas, muy buenas ideas. Si ustedes publican las ideas en el blog, es muy posible que ganen entradas. Tenemos muchas entradas para que los estudiantes universitarios nos acompañen. Van a tener la oportunidad de poder platicar con gente como Cristian, gente que viene de otros lados, gente también guatemalteca que está haciendo cosas muy interesantes en internet. Entonces creo que el promover este conocimiento, hacer la discusión, es algo muy importante. También estamos regalando un pase VIP. Estos pases VIP quiere decir que entran a todas las conferencias, a los tres talleres que se van a dar. Ustedes pueden participar enviando Exponer al 7526 como mensaje de texto. El número de teléfono que genere más mensajes se gana el VIP. Entonces, como ven, hay muchas opciones para poder entrar a Exponer. Aprovechen esta oportunidad, aprovechen las discusiones que se van a hacer. Y agradecemos el apoyo del ingeniero Murphy, que nos dio la entrada aquí a la Facultad de Ingeniería. Y los esperamos en Exponer. Muchísimas gracias.
Fundatix. Espera que el programa anterior haya sido de su agrado. Créditos. Edición y sonido. Francisco Ruiz. Soporte técnico. César Mendoza. Asistencia. Nadia Méndez. Conferencista. Javier Gramajo López. Guatemala, febrero 2008.